Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuentas Claras. Me da mucho gusto poder saludarlos y que nos acompañen en este nuevo episodio. Además, felices porque llegamos ya a los 100 episodios de Cuentas Claras, por lo cual les queremos agradecer a todos los que nos escuchan cada semana y evidentemente agradecer a Sergio Negrete y a Víctor Aramburu, que pues son parte fundamental de Cuentas Claras. Y pues comenzar este episodio número 101 para platicar de un tema sumamente relevante. Pero primero, pues obviamente saludar a los protagonistas. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Pau? Encantado. Y mira, ya el 101, ¿quién nos iba a decir cuando empezamos con todo esto? Muchas gracias a ti, al auditorio, sobre todo a aquellos que nos escuchan. Pues sí, ahora sí que sí hemos seguido. Es gracias a ellos. Entonces, específicas gracias a todos los que nos escuchan cada semana.
Así es, estamos muy contentos y agradecidos. Y pues también me da mucho gusto saludar a Víctor Aramburu. Víctor, ¿cómo te va?
Hola, Pau, bien, gracias. Hola, Sergio, y hola, Gus. Y bueno, pues evidentemente también hola a los que nos escuchan. Y pues aunque yo no he estado en los 100 episodios, pues ha sido un placer estar por acá discutiendo temas creo que bastante relevantes, pues desde dos perspectivas, no necesariamente a veces antagónicas, en otras sí, ¿no?
Y creo que eso es lo que hace pues atractivo, o lo que nosotros consideramos que puede ser atractivo para el auditorio, el poder tener estas diferencias de opiniones. Y hoy, pues para platicar de un tema que evidentemente es el tema más icónico y la bandera del presidente, que es el combate a la corrupción. Recientemente se puso, digamos, sobre la mesa un poco, no tanto en duda, o no sé si en duda el combate como tal, pero pues su principal, digamos, bandera o su principal objetivo que ha enarbolado como, como muestra del combate a la corrupción ha sido el caso de Odebrecht y el principal implicado hasta ahora es Emilio Lozoya, y bueno, vimos ya todos este episodio del personaje comiendo en un restaurante, bueno, etcétera. Entonces, vale la pena, digamos, hacer un análisis de realmente qué es lo que se ha hecho en torno a este combate a la corrupción, y me gustaría arrancar con Sergio preguntándole hasta qué punto ha sido una bandera verbalmente hablando, o si nos encontramos con una estrategia, digamos, directa y clara y quizá con resultados ante el combate a la corrupción, Sergio.
Pues realmente es muy impresionante. A ver, yo creo que ningún presidente, quizá desde José López Portillo, que atacaba tanto a la corrupción, bueno, y Miguel de la Madrid, los dos de la Madrid con su renovación moral de la sociedad, y también López Portillo, creo que catalogó la corrupción como el cáncer de México. Y esto, bueno, hace muchísimos años, evidentemente. Entonces, ningún presidente había hecho tal énfasis en la cuestión de la corrupción. Yo creo que ninguno, López Obrador mucho más, particularmente como candidato, fue una bandera exitosísima. ¿Por qué? Pues porque el sexenio de Peña Nieto fue singularmente corrupto. Entonces, en ese sentido, hubo una identificación muy fuerte de mucho el electorado, un cansancio. O sea, un decir, bueno, los del PRI siempre robando, regresa el PRI, según esto, un nuevo PRI, no solo Peña Nieto, sino a nivel de gobernadores, ya lo de Javier Duarte, por decir un ejemplo, ¿no? En Veracruz, algo destacadísimo. Entonces, bueno, fue algo que sin duda, creo yo, le dio muchísimos votos a López Obrador. Y aquí, pues, es muy peculiar, por decirlo menos, el contraste entre lo ofrecido y lo que ha ocurrido, entre el discurso, un discurso siempre muy simplista, el mayor simplismo posible siendo, en cuanto yo llegue a la presidencia, todo el mundo va a ser honrado, pues porque yo voy a ser honrado, y las escaleras se barren de arriba para abajo. Unas muy buenas frases, hay que decirlo, ¿no? Pero de ahí no pasó. Y sigue. Lo chistoso ahora es que a casi 3 años de gobierno, es que sigue condenando la corrupción en el gobierno. O sea, el presidente acusa de corruptos a sus funcionarios, pero nunca da nombres, nunca se acusa a nadie, nunca pasa nada en la realidad. El discurso es una constante, el discurso de proclamarse constantemente honrado, y aparte, bueno, las respuestas de proclamarse honrado mientras se apilan las evidencias de corruptelas en su primer círculo, en su propia familia. O sea, el que está en el epicentro de la corrupción en muchos escándalos es López Obrador. El que quede evidenciado como un corrupto es López Obrador. O sea, López Obrador es un corrupto, es un cínico. El cínico más grande quizá que hemos tenido de presidente de la República. O sea, un ratero que se proclama sistemáticamente como honrado. Aquí es un misterio, ¿no? Realmente, cómo hay gente que todavía se lo compra. Eso sí es realmente un misterio. O sea, las evidencias son extraordinarias. O sea, no hay nadie que realmente pueda alegar que las propiedades, los sobres, el dinero, los contratos que abundan a su alrededor y muestren a un hombre honrado, más las corruptelas y escándalos de su propio gobierno, más que no persigue a nadie, más que no se encarcela a nadie. La que está en la cárcel desde hace tiempo es realmente el único ejemplo de alguien destacado del gobierno anterior, es Rosario Robles, a quien se ha evidenciado más como una vendetta personal que otra cosa, pero bueno, si algo tiene de qué acusársele, pues ahí está. Pero es realmente impresionante en ese sentido, ¿no? Tenemos un gobierno realmente peculiar, disfuncional, hipócrita y cínico. Y bueno, la corrupción, sin duda, cuando se escriba la historia de la administración López Obrador, pues va a jugar un papel central, pero no en su combate, creo yo, a menos que cambien dramáticamente las cosas, ya lo veremos. Y lo más reciente, pues, es el escándalo del restaurante chino y el exdirector general de Petróleos Mexicanos, que tampoco está en la cárcel. Eso sí, les ha servido para acusar a otros que tampoco están siendo procesados. Es algo realmente, pues, fuera de serie, digámoslo así, peculiar a más no poder, la corrupción y su combate en la actual administración. Y bueno, pues veremos qué sucede, pero hasta el día de hoy realmente no es, digamos, algo para mostrar como ejemplo, vamos a decirlo así, ni la honradez personal del presidente, ni los esfuerzos anticorrupción de su gobierno. Es lo que yo, con esto entraría yo en materia, Pau.
Oye, Víctor, ¿y tú crees entonces que solo quedó en el discurso o realmente vemos un cambio con ese mensaje y con estas, algunas detenciones, pero que probablemente se quedan solo como en el mensaje mediático? ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que ha sucedido recientemente con este combate a la corrupción desde tu perspectiva?
Yo empezaría haciendo una distinción, ahora sí que en tipos de corrupción, porque hay varias, ¿no? Una de la que hemos estado hablando ahorita y es principalmente de la que habló Sergio es la gran corrupción, de la que hablamos, en la que participan políticos, personajes muy visibles como Emilio Lozoya, Rosario Robles, y bueno, yéndonos a sexenios más atrás, pues desde el exdirector de Pemex, ¿no? Aquel Jorge Díaz Serrano, del que quizás hacía mención implícita Sergio en tiempos de Miguel de la Madrid. Cada presidente priista inauguraba su sexenio pues haciendo una gran detención y después pues básicamente estos personajes eran liberados, ¿no? Pues el más reciente fue el caso del Bester Gordillo y no se les quitaban sus bienes porque de hecho ni siquiera estaba legislado, ¿no? La extinción de dominio. Entonces sí era una especie más de castigo político. El pecado de, por ejemplo, de Jorge Díaz Serrano no fue pues haber saqueado a Pemex, ¿no? Como básicamente lo han hecho prácticamente todos los directores de Pemex que han pasado en la historia, ¿no? Sino pues haberle competido, ¿no? La candidatura presidencial a Miguel de la Madrid y pues por eso acabó en la cárcel. Posteriormente fue La Quina, un líder sindical, ¿no? De Pemex, y pues también su pecado no fue también haber saqueado Pemex como lo hizo Romero de Champs, sino más bien haber apoyado en su momento al ingeniero Cárdenas y no a Carlos Salinas de Gortari. Si nos vamos con Zedillo, pues fue a Raúl Salinas, porque pues si hubiera metido a Carlos Salinas de Gortari directamente a la cárcel por alguna razón, pues hubiera sentado el precedente de que a los presidentes sí se los puede encarcelar. De hecho, lo peor vino después con los panistas, porque eso es ni uno ni otro, ¿no? O sea, básicamente no, ahí sí no hubo ni uno en la cárcel, aunque fuera por pecado político. Con Peña Nieto regresamos a la tradición con el Bester Gordillo, y fíjate que podría coincidir en algo, ¿no? Ahí con Sergio, o sea, que el caso de Rosario Robles sí pertenecía a la camarilla del presidente y pues de alguna forma se podría interpretar como que es una especie de venganza política, independientemente de que la señora tiene cola que le pisen, pero kilométrica, ¿no? Y en el caso de Emilio Lozoya, ahí sí no podríamos argumentar que, pues claramente él pertenecía a la camada de hijos de la camarilla de los tecnócratas, ¿no? Que entraron con Carlos Salinas, y entonces ese secuestro aparte. Y sí, ahí coincido que a lo mejor hay una parte que nos queda de ver, pero hay que recordar que hay todo un sistema nacional anticorrupción que se creó en 2015, del cual pues la investigación de los delitos, de las responsabilidades penales, no depende del presidente, no depende del Poder Ejecutivo, sino ya tenemos una fiscalía autónoma, cuyo fiscal además fue aprobado, ratificado por todas las fuerzas políticas, a excepción de
ahora sí. Estoy impactado, Víctor. Entonces ya no es culpa del presidente. Que no se persiga la corrupción, el señor presidente no tiene.
Presenta las denuncias y donde yo tengo entendido hay varias en la web. O sea, ahora, esa es la gran corrupción,
no.
Sergio.
El presidente ya no tiene nada que ver en el combate a la corrupción. Exoneramos al señor que
ver,
presidente.
Lo tiene que ver, a ver, Sergio, lo tiene que ver, pero la parte que le corresponde al presidente es la de la función pública. Sí, pero son responsabilidades administrativas, no penales. O sea, ahí también podría coincidir contigo de que yo ya quisiera ver más destituidos e inhabilitados.
Hombre, yo quisiera ver menos raterías en este gobierno.
Sobre todo de la anterior administración, ¿no?
No, pero
si vamos al tema de si vamos al tema de los científicos, yo hubiera empezado con una inhabilitación, más que por un...
A ver, los científicos, tú no puedes prejuzgar, Víctor, tú no puedes prejuzgar, inhabilitar, encarcelar, acusar, así nomás. O sea,
claro,
no vas a inhabilitar a nadie.
Y para eso está el Poder Judicial, que también es otra parte muy importante, ¿eh? O sea, que hay que considerar que quien libera las órdenes de aprehensión, quien finalmente decide si alguien es culpable o no,
exacto,
dado las evidencias,
entonces,
es el Poder Judicial.
¿Qué ha pasado con los científicos? Ya hablamos de esto.
Ahí sí,
no
claro,
se les dio orden de aprehensión. No,
no se las ha liberado.
No se ha liberado.
La carpeta de investigación probablemente está perfectamente mal armada por un delito que seguramente no es el que debería ser. Pero también hay responsabilidades administrativas y por ahí probablemente debieron haber empezado, no por la parte penal.
Fijas,
¿no?
¿Te fijas cómo estás presumiendo delito?
Víctor de nos habla.
¿Estás presumiendo delito de los científicos?
Víctor nos habla de.
O sea, es que es esto. O sea, tenemos unos científicos acusados
creo
de haber malversado
que aquí,
y tenemos al hermano, a los hermanos del presidente recogiendo sobres de dinero, videograbados. Eso sí creo que no hay duda. Y ahí sí, ni quien diga nada. Estamos acusando a científicos de usar fondos del CONACYT y no mencionamos a la parentela del presidente agarrando dinero a más no poder. O sea, creo
la
que
la pregunta es si alguien ya puso la denuncia, Sergio. ¿Alguien ya puso denuncias? Porque es un...
perdón, pensé, no sabía que esto tenía que ser puesto en denuncia formalmente por alguien. Por el gobierno.
Claro,
por el gobierno mismo, ¿verdad? Es que esa es la cosa.
¿Por el gobierno o tú como ciudadano o yo?
Ahí voy. Ahí voy a acusar yo al señor Pío López Obrador y quien sea. Entonces, esa es la cosa. No salimos de este circulito en que como nadie acusa a nadie, nadie hizo nada, entonces, aquí no pasa nada. Y entonces tenemos una bola de raterías y de corrupción. Pero eso sí, vamos a acusar a los científicos. Vamos a acusar a los tecnócratas, vamos a acusar a los neoliberales. Bueno, vamos a decir entonces que queremos entambar y encarcelar a algunos y exonerar a otros. Vamos a ser parejos por una ocasión en esta vida. Vamos a decir que vamos contra los rateros y los corruptos, sean de donde sean, del partido que sean, de la ideología que sean.
En eso coincido contigo. Ahora, qué bueno que tocas el tema de los neoliberales, porque justamente muchas de las privatizaciones que vimos, pues fueron a sus cuates, ¿no?
Bueno,
entonces
te digo lo mismo, Víctor, acúsalos, ve y acúsalos en lo personal. No, ¿verdad? No, es que no.
El problema es que seguramente muchas ya pues fueron en tiempos de Salinas, tiempos de Cedillo, y algunas
entonces ya prescribieron.
Desgraciadamente no se hicieron en su momento. Ahora, estábamos hablando de la gran corrupción. Vámonos a la pequeña corrupción, donde sí ha habido
cambios.
Documentados.
¿Ha habido cambios en la pequeña corrupción?
La pequeña corrupción ha habido cambios, que es la que le afecta al ciudadano
en
el día a día.
¿En este país el día de hoy? ¿Quieres ver las raterías el día de hoy? ¿Quieres ver a los pequeños funcionarios?
Están documentados, no lo digo yo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del INEGI, lo está diciendo también las mediciones de Transparencia Internacional.
Transparencia Internacional, ¿quieres hablar de eso? Estamos en el lugar 124 de 180 de países más corruptos.
¿Y en qué lugar estábamos en tiempos de Peña Nieto? Con Peña Nieto?
De acuerdo a Transparencia Internacional, somos el país más corrupto de la OCDE. Somos el segundo país más corrupto del G20.
Si nos vamos a de la OCDE, pues evidentemente salimos reprobados sistemática desde que entramos a la OCDE en todos los indicadores.
Estoy citando
salud,
Transparencia.
Educación.
Estoy citando
Yo también
Transparencia
estoy
Internacional.
Citando Transparencia. De 2018 a 2019 mejoramos 6 lugares. Y 2019,
6 lugares. Sí, sí, del 130
es un montón.
Al 100, uf, del 130
teníamos una al 124. Caída secular desde 2014.
Hemos mejorado el lugar 130 al 124. Esa es la mejora de corrupción.
De 2019 a 2020.
En el 2018, sexenio,
A 2019 también mejoramos.
En el sexenio del presidente impoluto, del presidente que no va a robar.
¿Tienes un cambio de tendencia, Sergio? Estábamos en el 138, pasamos al 130 y como tú bien dices, ahora estamos en el 124.
En el 124.
O sea, tienes una mejora de 14 lugares.
No. Bueno, o sea, hay que hacernos a un lado para vitorear a este gobierno.
Es un montón. Desde 2014 eso no pasaba, ¿eh? La caída era secular. La tendencia la hacia abajo a empeorar era secular.
Pero entonces, ahora sí que, bueno, pues entonces festejemos. No hay nadie en la cárcel. No,
evidentemente falta no mucho que hacer, perseguido. Pero ya cambiamos la tendencia.
No, bueno, vaya que hay que hacer. El problema no es solo lo que hay que hacer, es lo que están haciendo. Oye, vamos a tomar el ejemplo de el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en que se robaban lo que habían recuperado. No, hombre, y que renunció Jaime Cárdenas, el presidente de ese instituto, en protesta por las raterías del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. No, o sea, este gobierno, como todos los gobiernos anteriores, está podrido hasta la médula. La única diferencia es el discurso. Tenemos a un señor que sale cada mañana en Palacio Nacional a decir que él es honrado y que su gobierno es impoluto y que está combatiendo la corrupción con todo. Esa es la gran diferencia.
No, tú mismo decías que desde Miguel de la Madrid, básicamente el mismo discurso de la renovación moral.
Sí, y también decía... Sí, pero Miguel de la Madrid no salía cada mañana a decir que...
Viene desde Ruiz Cortines, ¿no? O sea, literalmente desde los fraudes de Miguel Alemán.
Ruiz Cortines fue un presidente bastante, bastante honrado. No, la diferencia es que ni Miguel de la Madrid, ni José López Portillo, ni López Mateos, ni Ruiz Cortines, ni Miguel Alemán salían cada mañana a decir que eran honrados. A que decir que traían 200 pesos en la cartera, a decir que ellos no tenían nada que ver con robos, a decir que con ellos iba a llegar a la presidencia y que entonces, bueno, iba a irradiar la honradez desde Palacio Nacional y que nadie más iba a volver a robar. Esa es la gran diferencia. No eran cínicos, no eran hipócritas. Eso, aunado a la corrupción habitual, es el gran problema de este país.
Fíjate, y no destruían instituciones. Te voy a dar otros datos respecto a la pequeña corrupción. Esto es Transparencia Internacional y le preguntan a la gente, bueno, si han utilizado, en los servicios públicos, han tenido que dar algún soborno. En escuelas públicas, 2007, una tercera parte de la gente, de los entrevistados, decían que sí. Actualmente está en una quinta parte, o sea, sí hay una disminución. Clínicas públicas y centros de salud, anteriormente estaban 39%, 4 de cada 10 te decían que sí habían tenido que dar un soborno. Actualmente, en 2019, estaba en 16%. Y, en cambio, los que sí andan desatados, y como tú sabrás, la policía no solamente es la Guardia Nacional, sino también es la estatal y es la municipal, pasó del 30% al 52%, y los jueces, que es el Poder Judicial, un poder soberano que no depende del presidente, estaba en 7% y actualmente en 2019 está en 35%. O sea, hay muchas cosas que son sistémicas que no dependen solamente pues, de que lo que esté diciendo López Obrador en la mañana. O sea, es como diríamos, la corrupción era el sistema, y cambiar eso en 3 años, en 6 años, es más, en 12, sí, lo que hay que cambiar es de tendencia y poco a poco iremos mejorando como se ha visto en el ranking de Transparencia Internacional.
No, Víctor, a ver, tu ranking internacional está muy bien, pero de eso, pero estás haciendo una generalización impactante de que mejoramos unos lugares en el ranking internacional y somos el 124, que conste, de 180, a decir, ¿y qué más?
No, o sea, pues falta mucho, evidentemente.
No, falta muchísimo. Es que de entrada, falta combatirlo. Esto, a ver, lo de la percepción y lo de Transparencia Internacional es una cosa. Lo de gente en la cárcel, bienes decomisados, instituciones fortalecidas para reducir la corrupción, es otra cosa.
En eso coincido, hay que hacer una limpia en el Poder Judicial, Claramente.
Bueno, no vayas muy lejos. En el Poder Judicial, oye, ¿te acuerdas el Ejecutivo, que ayer... el Legislativo, las Fuerzas Armadas, la policía, en todos lados.
¿Qué tal el caso del ministro Lainez?
El caso del juez, ¿verdad?
Y que además confiesa que su familia dio un soborno de 6,500 pesos y todavía quería un recibo. O sea, ya desde ahí es para carcajearse, ¿no? O sea, una sonrisa trágica.
Absolutamente, Víctor.
Sí, le pasa a un ministro...
No, que un ministro soborna.
Sí, decía que cuando uno ve que eso le pasa a un ministro, o sea, por Dios, ¿qué es le absoluto. Puede esperar al común y corriente de la sociedad?
Oficial.
Yo creo que Absoluto. Es que esto es patético. Este país en ese sentido no tiene un remedio. Pau, perdón, yo creo que te he interrumpido muchísimo, por favor. Di lo que ibas a decir, Pau.
No, prácticamente estamos por cerrar, pero ahorita justo como concluimos con cada uno y sus propios, digamos, puntos para cerrar el tema, pero creo que sí vale la pena hacer como esta distinción de los dos tipos de corrupción, la gran corrupción y la pequeña corrupción. Es decir, sí hay, digamos, dos perspectivas distintas, y quizá el problema está en que mediáticamente se ha ido todo sobre la gran corrupción, sin que necesariamente se esté atacando, pero también me parece que sigue habiendo ahí problemas en la pequeña corrupción. Y yo agregaría lo que decía Víctor, el tema de las adjudicaciones directas. México Evalúa ha documentado que las adjudicaciones directas en este sexenio se han incrementado sustancialmente, y pues eso me parece que también, no estoy diciendo que todas las adjudicaciones sean corrupción, pero pues dan paso a que pueda suceder con mayor facilidad. Entonces creo que también por ahí queda un asunto pendiente. Pero para cerrar, me gustaría, Sergio, preguntarte entonces, pues, desde tu perspectiva, pues, ¿dónde, digamos, vamos a acabar este sexenio en este combate a la corrupción? ¿Va bien, no va bien? Bueno, eso ya creo que nos ha quedado que últimos en este tramo, digamos, final del sexenio.
Sin duda. No, pues viendo la primera mitad, la segunda mitad es fácil de predecir. Van a seguir robando como locos, van a seguir estallando escándalos a todo lo largo y ancho de esta administración, algunos muy cercanos al presidente, otros lejos, y el presidente diciendo que él está combatiendo la corrupción con toda su fuerza, y que bueno, y el último día de su gobierno que va a decir, ay, no pude tanto con el paquete, o no sé qué va a decir, porque ahora dijo que era en los pequeños funcionarios donde seguía la corrupción, ya en los grandes no, según él. Entonces, pues no sé en dónde va a terminar, sé que va a terminar, eso sí, muy, muy inmensamente rico, el presidente López Obrador. Por eso se bajó el sueldo, por eso se quitó la pensión, porque va a acabar con una fortuna gigantesca. Se la administrarán sus hermanos, se la administrarán sus hijos, como ya está haciendo ahora, y bueno, acabará un hombre inmensamente rico y que dijo que él estuvo combatiendo la corrupción, y el pueblo que no lo comprendió. Pero bueno, así va a acabar este gobierno, tristemente, destrozando a México y destrozando sus instituciones, y en la más infinita hipocresía y cinismo que este país ha visto jamás. El que se proclama impoluto presidiendo una robadera impresionante. Eso es este gobierno, así va a seguir y así va a acabar.
Víctor, ¿tú cómo crees que va a terminar este combate a la corrupción emprendido por el presidente?
Yo lo que había comentado, bueno, es que sí hay se aprecia un cambio positivo, al menos en la trayectoria, ¿no? Antes llevábamos justamente a incrementar, ¿no?, en los lugares del índice de percepción de la corrupción, de Transparencia Mexicana, ya se cambió esa trayectoria. Claramente falta muchísimo, no todo depende del Poder Ejecutivo Federal, o sea, hay muchas cosas que dependen de las entidades federativas, que dependen de los poderes judiciales, que dependen también de las fiscalías, la cual en la mayoría de los casos, tanto la federal como de las entidades federativas, que son las instituciones que se encargan de investigar, también ahí. Entonces, vamos, es un tema que es sistémico, que a lo mejor en la medida de lo posible, al alcance, ¿no?, de lo que se puede hacer en la administración pública federal, ha habido mejoras, como en el caso de las escuelas y de las clínicas, que son lo que afecta de manera más cotidiana a los ciudadanos, pues bueno, pues ahí va, ¿no?, que es la pequeña corrupción. Pero pues hay cosas que no dependen justamente del desempeño del Poder Ejecutivo Federal, ¿no?, sino que dependen pues del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales de las entidades federativas, y ahí es donde parece ser que andan desatados, no solamente ahorita, andan desatados desde la transición, desde la alternancia a la democracia, cuando los gobernadores se convirtieron en virreyes. ¿Por qué? Porque paradójicamente el sistema autoritario, en general los sistemas autoritarios, tienen un mayor control de la corrupción, ¿no? Simplemente porque todo el mundo se le cuadraba al presidente, ¿no? O todo el mundo estaba coludido y a lo mejor no era tan visible. Entonces, en el momento en el cual, paradójicamente, el presidente ya no es tan fuerte, y eso le pasó a Fox, y le pasó a Calderón, nada más que a lo mejor se haciendo un poco de la vista gorda, y le pasó a Peña Nieto, y bueno, ahí más bien claramente estaba coludido, pues no puede interferir con sus facultades, ¿no? Meterse en ese ámbito de gobierno. Entonces, también pasa por el estrato local, pasa por diversos poderes soberanos, ¿no? Como es el poder, particularmente el judicial, ¿no? Pero bueno, también en el legislativo, vamos, el Pacto por México básicamente fue una especie de corrupción para privatizar y dar contratos justamente desde modificaciones legales. Entonces, pero bueno, creo que ya tenemos alguno que otro mejor instrumento, por ejemplo, que al menos en la ley ya se prevé la extinción de dominio, cosa que antes ni siquiera había eso. Creo que también la tipificación de las responsabilidades administrativas y en el Código Penal Federal, por ejemplo, de los delitos que ya no son solamente los servidores públicos, ¿no?, sino también ya abarca privados, pues eso da pie. Entonces, el andamiaje legal creo que se ha mejorado, y sí, no fue tanto de esta administración, fue de la pasada, hay que reconocerlo paradójicamente, pero hay cosas que no están en manos totalmente, pues, del Poder Ejecutivo Federal, ¿no?
Pues bueno, ahí está la perspectiva de ambos en torno a lo que es considerado sin duda la bandera que enarbola el presidente, cada uno viéndola desde manera distinta. Y pues yo solo pondría sobre la mesa para terminar a Sergio y a Víctor que, pues, si consideramos que nuestra comida o cena de fin de año que habíamos planteado, pues que sea quizá un pato ahí en la Ciudad de México, como ven, creo que está de moda, entonces lo dejo ahí como sugerencia.
No, por ahí quien dice que ya va a boicotear, ¿no? Que la culpa la es del restaurante, ahora resulta.
Pues no.
Sí, ahí también se armó todo un debate al respecto.
Un ex subsecretario de responsabilidades administrativas de Felipe Calderón, que últimamente prefiero olvidar su pasado, ese es el que anda organizando el boicot, da mucha risa, porque él nunca destituyó ni inhabilitó a nadie, a ningún funcionario de alto nivel.
No, nosotros no haremos caso a ese boicot y vamos a ese pato. Y si te va bien en Bitcoin, Víctor,
crucemos los dedos.
Pues bueno.
Entonces, me parece muy bien. No, muchas gracias.
Ya
muchas
decidiremos gracias, el lugar por lo pronto. Pues bueno, nos despedimos y evidentemente dándole las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio. Y pues agradecerte, Sergio, Víctor, y pedirles y agradecerles que nos sigan escuchando. Nos pueden descargar en todas las plataformas digitales. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras y gracias por estos ya 101 episodios.